Desde Radio Activa de Alcoy, en Alicante, nos ofrecen la entrevista con Mónica Vargas, investigadora en el Observatorio de la Deuda en la Globalización. Vargas participó en las terceras jornadas sobre América Latina y en la entrevista habla de la situación en Latinoamérica en virtud del choque entre el desarrollismo y el buen vivir. Escuchamos la entrevista.
Ayer nos hablabas de algo que se ha dado en nombrar acuerdos de asociación con América Latina, que vienen a ser más o menos un calco de lo que conocíamos como tratados de libre comercio en los años 90, y me llamó la atención especialmente la letra pequeña de estos contratos, ¿no? Cuando nos hablabas de las cláusulas progresivas.
Sí, hay que decir que la Unión Europea, al menos hablando desde América Latina, se ha presentado con una cara, entre comillas, más amable que aquella de los Estados Unidos, que imponían tratados de libre comercio a secas. Entonces, la Unión Europea, buscando cómo pasar como más desapercibida, digamos, plantea acuerdos de asociación que incluyen cláusulas de cooperación, pero que en realidad siempre contienen a un tratado de libre comercio en su interior, ¿no? Entonces, una de las características de este tipo de acuerdos es que tienen cláusulas que abren la posibilidad de negociar a posteriori otros sectores, ¿no? Entonces, esas letras pequeñas, que son las cláusulas progresivas, dice, por ejemplo, ahorita negociamos en el ámbito agrícola, por ejemplo, pero eso no excluye que en el futuro ya nos estamos comprometiendo, de cierta manera, a negociar en el área, por ejemplo, las telecomunicaciones, ¿no? Entonces, una vez firmado, el problema con este tipo de acuerdos es que son supranacionales, o sea, van por encima de las legislaciones nacionales. Si un acuerdo de libre comercio o un acuerdo de asociación viola la constitución de un país, viola una legislación nacional, tiene más peso que esta. Entonces son candados que luego tú puedes cambiar de gobierno, pero el candado ya está sellado, ¿no? Y romper un tratado de libre comercio, romper un acuerdo de asociación es algo que no se ha visto hasta ahora, ¿no? Entonces, a lo sumo, lo que puedes hacer es intentar frenarlos, proponer otras cosas, como hace el gobierno de Bolivia, que propone a la Unión Europea, a Bolivia le dice, sí, podemos asociarnos, pero partiendo del reconocimiento de nuestra desigualdad de condiciones. No podemos poner a competir de manera igual a una empresa europea con una empresa boliviana. No tiene sentido, ¿no? Entonces, está ese punto de las cláusulas. Ahora, progresivas. Pero otra característica que llama mucho la atención es cómo se disfraza, o sea, toda la dialéctica europea, se está hablando de una cooperación. La cooperación minera entre la Unión Europea y México, por ejemplo, que tiene un acuerdo de asociación, es una cooperación minera que es cooperación técnica destinada a ayudar a los mexicanos a extraer los minerales para que puedan ser importados por la Unión Europea. Eso es cooperación, ¿no? Entonces, para nosotros eso es anticooperación porque son minas que ahora se están denunciando en México que están causando muchos impactos sociales y ambientales. Entonces, de cooperación no tiene nada, ¿no? Entonces, ante esa cara amable, nosotros decimos, bueno, el capital europeo es el mismo lobo con otra piel, digamos, ¿no?
Sí, y también aparte de cómo esta máscara, ¿no?, que cubre un poco este tipo de relaciones internacionales, también este tipo de acuerdos nos podría dar una idea de la profundidad de esta contradicción que hablábamos al principio, ¿no?, entre un gobierno que sobre el papel en la Constitución trata de defender el derecho a la madre naturaleza, el derecho de los pueblos, y por otra parte de alguna manera hace este tipo de acuerdos que van totalmente en la dirección contraria.
Bueno, Bolivia, por ejemplo, es un caso particular porque sí que se ha rehusado a firmar este tipo de acuerdos. De hecho, gracias a Bolivia y gracias a Ecuador, la comunidad andina de naciones no pudo firmar el acuerdo que le proponía o que imponía la Unión Europea. Pero, sin embargo, lo que sí va progresando, el ALCA puede haber sido detenido, pero lo que sí va progresando y de manera, continua, son los grandes proyectos de infraestructuras destinados a extraer los recursos estratégicos y a llevarlos hacia los puertos de exportación. En América del Sur eso tiene el nombre de IRSA, y ahí nos encontramos con una contradicción muy fuerte, porque, por ejemplo, un gobierno el gobierno de Bolivia, el gobierno de Ecuador, están permitiendo que avancen estos planes, están endeudando para que estos planes tengan lugar, y me estoy refiriendo a más de 500 proyectos de infraestructuras que son muy grandes, que van de manera coordinada, que implican el desplazamiento de las poblaciones campesinas, pescadoras, indígenas, ¿no? Me refiero a grandes represas hidroeléctricas, autopistas, acueductos, etcétera, ¿no? O sea, como todo un conglomerado de mega infraestructuras que no se han detenido y que ahora la gran novedad es que están recibiendo una participación muy importante del capital financiero. Hoy se está financiarizando a las infraestructuras. Entonces, eso abre como una problemática más para los movimientos sociales que resisten a estas mega infraestructuras, ¿no?
Muy bien, pues ya quizás para ir finalizando, este parece ser un tema más complicado, pero ayer llamabas la atención sobre esta financiarización, sobre este proceso que se está dando ahora. Me pareció entender que un poco antes hablabas de cómo los gobiernos, o más bien los estados, insuflan cierto dinero público en empresas privadas para poder asegurar ese acceso a los recursos naturales de otros países. Pero se está dando ahora que ciertos sectores de la economía, ya no el sector público, está también detrás de grandes inversiones, con lo cual algunos sectores muy minoritarios y directamente del espacio privado, que nada tienen que ver con las políticas, están tomando un papel muy importante en cuestiones decisivas, ¿no? Que afectan a todas las personas. ¿Es más o menos así?
Sí, es así. O sea, ahorita estamos ante un sistema financiero y esto cuenta para todos. Y la mayoría de problemas a los que nos enfrentamos desde los movimientos sociales se vinculan con eso. Estamos ante un sistema financiero fuera de control. Toda regulación que se pretenda establecer sobre ese sistema financiero no funciona, porque esto ya lo sabemos desde las primeras liberalizaciones en los años 30. Ese capital fuera de control lo que está haciendo es que de manera cada vez más compleja está penetrando en las empresas más del sector tecnoproductivo. Y estas empresas del sector tecnoproductivo están también ellas mismas enlazadas y especulando a nivel financiero. Entonces, estamos ante una red bastante tupida de sector financiero tecnoproductivo que está penetrando las áreas más estratégicas para la supervivencia de los seres humanos. Y eso es preocupante. Ahora se está hablando de contratos de futuro sobre la biodiversidad, contratos de futuro sobre el agua, sobre el aire, ¿no? Entonces el único modo de detener esto es desmantelarlo y llegar a que lo que es estratégico para nosotros, nuestra alimentación, incluso la deuda, nuestras infraestructuras salgan del mercado, que no coticen en bolsa, no son mercancías, son elementos básicos para nuestra vida, ¿no?
Muy bien, pues yo creo que nos quedamos con esta última aportación de reivindicar esos
bienes comunes.
Sí, no hablar ya de recursos naturales, ¿no? Que solemos hablar, sino como esta naturaleza de la que formamos parte y al mismo tiempo forma parte de nosotros. También muy importante esta llamada de atención de cómo estos poderes financieros, por su propia dinámica, exigen de unos estados fuertes y con una capacidad de legislar muy dura y que hay que estar ahí atentos. Y si quieres añadir algo más.
Bueno, quizás que la esperanza esté en eso, ¿no? En reivindicar estos bienes comunes, de tomar conciencia de lo que son los bienes comunes, gestionar nosotros mismos los sectores que son estratégicos para nuestra vida, ¿no? Hacerlo de manera colectiva, no de manera individual. Y bueno, ya hemos librado otras batallas, ¿no? Entonces, bueno, este es una más, es más complicada, pero se puede, pues.
Muy bien, pues muchas gracias.
Pues a vos.